Compostela, Santiago 106,1 y Barbanza 88,8. Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12. Bienvenidos, bienvenidas al Voces de Compostela. Una nueva semana, la segunda de este mes de julio, con tiempo, ya lo han podido comprobar esta mañana, cielos cubiertos. Hasta ha llovido un poquito en Santiago de Compostela. Bueno, un muy, muy, muy poco, pero la tónica general del día de hoy, puede haber algún claro, pero cielo en este caso cubierto, y temperaturas, la verdad, que no van a superar los 21-22 grados. Estamos al lunes después de un fin de semana de julio con mucha actividad, con mucha fiesta, con mucha celebración. Continúan las fiestas hoy, pues por ejemplo, en este caso en Boiro, pero en El Son ha habido el Rompetiño, también con muchísimo público. En Santiago ese concierto multitudinario, creo que fueron 30.000 personas las que fueron el sábado al Monte de Ogozo a disfrutar de la música de Ed Sheeran. Y nos adentramos en una semana, eso sí, que el tiempo, esperemos, vaya mejorando, pero sin ninguna base científica. Ya se está hablando de que va a ser un verano eso, con 3 días de calor y 2 días de frío. 3 de calor y 2 días de frío. Repito, sin ninguna base científica. Aquí nos cuenta el tiempo Meteo Galicia, que son especialistas y en líneas generales siempre atienden y siempre aciertan. Vamos a hacer una fotografía de lo que fue el fin de semana y nos vamos a parar en diferentes historias que tenemos durante el día de hoy. Pues, por ejemplo, sepan que se presenta el Fauna Ribeira do Sar, de la Colegiata de Sar, que organiza la Asociación Folclórica Colegiata de Sar. Estará Carlos Núñez en ese concierto. Lo haremos con el presidente de la asociación. Hoy es el Día de las Peñas en Boiro. Están ahí en Acachada. A ver si el tiempo le aguanta, no le llueve, y tienen una celebración de fiesta importante e intensa. Estará con nosotros María Couceiro, hablando de libros. Y más cuestiones. Hablaremos de la tasa turística. Es tema estrella, vamos a decirlo así, estos días dentro de la actualidad municipal en Santiago de Compostela, después de la presentación del documento que ya se le ha remitido a la Xunta. Queremos ponerles en contexto y escuchar, bueno, pues a los diferentes componentes de esta cuestión, que como pasa habitualmente en Santiago de Compostela, las cosas importantes, y este es importante, se prolongan en el tiempo. Ya llevamos una década a vueltas con el tema de la tasa turística, esto no es de ayer. Y lo más curioso, quiero que escuchen cómo va cambiando un poco el panorama, sobre todo político, de los que estuvieron, los que están, y a ver los que estarán, que deciden. Siguen llegando, por cierto, turistas y visitantes, ya no solo a Santiago, sino a toda Galicia, vamos a decirlo así. Seguimos estando de moda. Ya está Marga Mosteiro preparada, arrancamos el Voces a golpe de lunes. Sean bienvenidos, bienvenidas, ahí vamos.
Puedes escuchar una Radio Tox, o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera, y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Festas de verán de Boiro, días 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de xullo. Ven a Boiro e goza con nós. Festas de Boiro, casa actuacións, entre outros de Gran Parada, Lontreira, tributo a Dire Straits, Suavecito, tributo a Rocío Jurado, París de Noia, Marbella e moitas máis. Festas de Boiro 2024, do 5 ao 10 de xullo.
Radio Voz, con Alberto González.
En un ratito, nos vamos a las fiestas de Boiro. Más tranquila está Marga Mosteiro en esta mañana de lunes. Hola Marga, buenos días, bienvenida.
Buenos días,
¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien el fin de semana? ¿Todo bien?
Un fin de semana de sábado de trabajo y domingo libre, bastante bien.
Bien, sí. ¿Ha pasado algo esta mañana? Bueno, una avería de agua
en
Santiago que afecta a todo el Carmen de Abaixo. No sé si está restablecido ya.
Eran 4 horas desde las... poco antes de las 10, así que, bueno, debe estar casi a punto.
Bien,
de
bien.
Estar restablecido.
Pues vecinos y vecinas del Carmen de Abaixo, ya saben que se ha cortado
son
el suministro de agua.
Últimamente levantamos cabeza con lo de las averías. No sé hace si mucho te, fue el Franco.
Si que tiene algo que ver igual con la obra del Pombal. Digo por el entorno más próximo y cercano. No lo sé.
No debería, pero bueno. He de preguntar a ver qué pasa, pero no creo, porque no es una zona tan cercana. Pero bueno, lo que sí es verdad es que últimamente no levantamos cabeza, porque hubo la avería esta en Casa Real,
en el Franco,
ahora esta, bueno.
Bien. Mientras sigue pendiente otro hit parade de los últimos años en Santiago, que es la nueva concesión del agua. O si se municipaliza, se está en estudios en estos momentos.
Yo creo que tal como está la red, no sé yo si será muy buena idea lo de municipalizar, ¿no?
Bueno.
Habría que arreglarlo primero antes de
municipalizar. Sí, bueno, va a ir en función, lógicamente, de todo. Se externalice como está ahora o se municipalice, lo que está claro es que hay que hacer algo.
Llevan tiempo los vecinos del casco histórico en
sobre
concreto.
Sobre todo, sí, el ensanche no hay tantos problemas.
No,
ni en las zonas de los barrios nuevos de la ciudad.
Sí, en el ensanche hubo bastantes problemas, creo recordar que hace unos meses en el Orrio, donde había habido varias roturas seguidas,
sí.
Porque ya sabemos que una vez que una tubería de fibrocemento rompe en un sitio, lo más probable es que luego vayan en cadena las roturas. Entonces fueron cambiando trozos, porque es un material que en cuanto se toca, la liamos parda. Pero te decía que en el casco histórico las asociaciones, tanto la de Fonseca de Roberto Almuña como la asociación que está en la zona de arriba, la de casco histórico, llevan pidiendo desde hace años y años, décadas, que se haga un plan de reforma de toda la red de agua del casco histórico, que se vaya haciendo calle a calle, que todos los años se meta algo en el presupuesto para irla cambiando, porque evidentemente es una red muy muy antigua y que necesita un repasito.
Bueno, salvo ese incidente, el resto todo tranquilo.
Todo tranquilo.
Ha llovido un poquito, Nada.
Nada.
Cuatro gotas.
O sea, bueno, yo creo que más que llover es niebla baja que te deja así esa sensación. Lo que sí me decía hoy la policía local era que preveían que a partir de esta hora, de
el mediodía,
en torno a las 11:30, 12,
la costa, ¿no?
Sí, que entre las 11:30 y las 12 las entradas a la ciudad, sobre todo la que entra desde Pontevedra, desde esa dirección, la gente del Barbanza y la gente del Salnés, pues que iban a estar esas entradas casi como si fueran las 8:30 de la mañana de un día laborable, de invierno.
Bien.
Pero bueno, bienvenidos sean, aunque sean visitantes por horas, porque imagino que a la restauración le vendrá muy bien.
Y todavía no cobramos tasa turística.
Ya no, a estos además no se les va a cobrar la tasa turística nunca, porque son los que entran con sus coches, abarrotan los aparcamientos del entorno del casco histórico, llenan el casco histórico, sus restaurantes y luego se van. Entonces, a menos que haya opción a cobrar una tasa turística por comer en los restaurantes, creo que va a ser complicado pillar a los visitantes.
Bueno, pues cuando en la zona de playa, en la zona de costa, en toda Galicia, en las Rías Baixas preferentemente, también en las altas, está cubierto, pues los que están de veraneo aprovechan para hacer excursión. Y bueno, muchos venir en este caso a
Santiago es una excursión obligatoria, evidentemente.
Bueno, ayer la foto típica del año ya se vio ayer en Muros, un veraneante o un visitante, que creo que era de Murcia, dejó aparcado allí en la rampa del puerto el coche y cuando se dio cuenta había subido la marea y se había papado el...
Y pasó lo que suele pasar.
El vehículo, no de todo, pero sí...
Bueno, no sé, yo la foto que vi, el vídeo que vi... Hombre,
estaba casi todo, casi cubierto.
Yo creo que la zona del motor está bastante tocadilla. O sea, a lo mejor se le han fastidiado las vacaciones.
El titular de La Voz es: en Murcia el agua no sube tanto.
Claro, es que el tema es que es
las
verdad que
del Mediterráneo
es muy llamativo.
Son diferentes a las del Atlántico.
Yo tengo que reconocer que en la zona de Ribeira hace años que ya no, o sea, hace unos años que ya no veraneo en esa zona, pero cuando iba todos los veranos íbamos paseando y en la zona del muelle siempre había coches aparcados. En una ocasión a uno que estaba aparcando en una zona que era clarísimo que lo iba a pillar el agua, le dijimos, mire, no deje el coche ahí porque va a subir la marea y corre riesgo. Y entonces nos contestó con un, sí, hombre, no creo que sea para tanto. Y nosotros nos dimos la vuelta y nos marchamos. Estoy segura de que la marea le dejó sin coche y aprendería.
Ya.
Pero bueno, sí que es verdad que la gente que suele veranear en la zona del Mediterráneo no entiende mucho lo de la subida de la marea tan brutal. Y estos días, además, no sé si hay luna llena con mareas vivas, porque ayer sí que subió muchísimo.
Sí, no sé. No vi la luna.
No sé, yo tampoco te creas que entiendo mucho del tema. Lo que sí sé es que ayer en Montalvo el agua subió muchísimo.
También es cierto que los días son los más largos del año.
Claro.
La noche hasta casi las 11 de la noche, 11 de la noche. Entonces, claro, si los que nos recogemos pronto, pues al
claro,
final no.
Pero el sábado, o sea, el domingo por la mañana la marea estaba muy baja, mucho. Mm. En la zona de Montalvo, ya te digo, y luego por la tarde subió muchísimo. Así que son encima mareas vivas que claro,
bueno,
al de Murcia le vino fatal. Le vino mal.
Está el Obradoiro con un montón de gente. Estoy viendo la webcam de la Plaza del Obradoiro. A esta hora hay un montón de gente. Está cerrado porque está la Misa del Peregrino dentro y entonces fuera se concentra
más. Y habrá
más
cola
los
en la entrada por platerías, claro.
Y han llegado ya a la oficina del Peregrino 539 que han sellado en este caso la Compostelana.
El otro día estuve allí en la oficina del Peregrino y es realmente se actualiza minuto a minuto.
Sí, al instante.
Porque si estás allí dentro de la oficina del Peregrino, ves como el cartel a medida que atienden a una persona aumenta 233, 234
ya.
Es increíble, o sea,
bueno,
que
pues hoy más o menos 600
seguramente
700, o más.
Sí, seguro que sí.
Marga, estamos hasta las 2 y pasa algo.
Venga.
Un abrazo, buen día.
Chao.
Contarles también esta mañana, acaba de comparecer Miriam Louzao, que es la portavoz del gobierno municipal, porque hubo xunta de gobierno municipal esta mañana. Entre otros aspectos, dio a conocer una sentencia favorable al ayuntamiento sobre una vivienda de uso turístico en el casco histórico, pues donde están prohibidas. Sus propietarios judicializaron el proceso y le ha dado la razón precisamente al Ayuntamiento de Santiago. Comentaba precisamente Miriam Louzao que no hay que permitir el permiso que da la Xunta de Galicia con el permiso obligatorio municipal para instalar desde ya una vivienda de uso turístico.
Na sentenza da que hoxe tomamos conta, a sala autonómica insiste en que non debe confundirse a declaración responsable autonómica pro exercicio de actividade debut coas autorizacións ou permisos municipais, que son independentes da autonómica e que pertencen ao eido competencial urbanístico que é propio das administracións locais. É dicir, que a sentenza entende que o ámbito turístico debe someterse ás normas urbanísticas municipais. Claramente está recollido cando di o ámbito do turismo debe someterse na súa aplicación, neste caso municipal, ás normas urbanísticas e ordenanzas do concello respectivo cando implica o uso de inmobles dentro do seu término municipal, so pena de vulnerar a autonomía local. E despois máis adiante cando engade. Non debemos esquecer tampouco que o uso de inmobles como BUT supón en moitos casos a existencia de molestias veciñais no ámbito da comunidade de propietarios as que o concello non pode ser alleo amparado nunha autorización autonómica. Lembramos que este goberno recolleu unha ordenanza municipal que acabamos de aprobar no pasado mes de xuño a obriga de verificar que nas comunidades de veciños non está vetada a presenza de BUTs, cuestión que agora parece ser tamén que o goberno central quere introducir na lei de propiedade horizontal. E a sentenza tamén recolle un elemento innovador que queríamos tamén destacar. A declaración de ser conforme a dereito o procedemento de declaración de ineficacia da comunidade previa sen que sexa necesario tramitar un expediente de reposición da legalidade urbanística. E a SEMADE tamén inclúe a lembranza de que a intervención da normativa urbanística municipal nestes casos está lexitimada como canle para garantir a protección do dereito a vivenda digna e adecuada.
Expresó Miriam Luzao que el ayuntamiento ya ha requerido en su momento a la Xunta de Galicia que diera de baja aquellas viviendas de uso turístico que le había dado sus permisos, pero que en Santiago de Compostela no tenga la correspondiente licencia municipal.
Que xa indicamos, xa este concello mandara un aviso a Xunta para que dera de baixa as vivendas que non tiñan licenza urbanística. Todas as sentenzas, absolutamente todas, están dando a razón a que se necesita esa licenza, polo que entendemos que o responsable sería que a Xunta dera de baixa esas vivendas. En todo caso, como sabedes, nos agora estamos no trámite dunha nova ordenanza e unha vez esa ordenanza sexa firme, pois seguiremos insistindo en esa cuestión, que entendemos que xa non debería facer falta que se insistira. En todo caso, nos, como decía, xa o Concello, non este goberno, sino o anterior, mandara esa notificación, non hai ningún problema en volver a enviala, pero entendemos que non faría falta enviala.
Más cuestiones de las que habló esta mañana Miriam Louzao. Acuerdos adoptados en este caso por la Xunta de Gobierno locales. Liquidar la obra de Pastoriza con la empresa adjudicataria. Se le embarga la fianza, 12.000 euros, por la demora en las obras y porque no se completó. Ese dinero se va a destinar a completar precisamente esa obra.
Foi, como sabedes, por la demora acumulada do contratista, que é superior a un terzo do prazo de duración inicial e, polo tanto, pois non procedía esa prórroga. E, ademais, esta demora pois débese ao contratista e ao incumplimento dun contrato por causas imputables a él, ao contratista. E, polo tanto, agora aprobamos resolver ese contrato e tamén, por tanto, a incautación da garantía, que, como vos dicía, é de 12.330,43. Agora isto non evita que agora se vaya a facer unha cuantificación dos danos e prexuizos e a súa exigibilidade tamén ao contratista en un expediente que se tramitará agora unha vez está resolto este contrato. E tamén, evidentemente, a incautación da garantía faise sen prexuizo da liquidación da obra. E como sabedes, hai unha serie de cuestións que quedaron sen rematar e que agora, unha vez liquidado, pois se levarán a cabo. Agora vais a ver como se... Bueno, sabedes que era sobre todo das sillas soterradas e o das farolas. Agora primeiro había que resolver o contrato, liquidar para ver a cantidade tamén que queda, que non teño aquí os datos porque intentei conseguilos antes de vir, pero non os teño. Si os precisades, despois pasamos bolos da cantidade que se certificou e polo tanto que se lle pagou e da que queda liberada ahora cando se libere esa cantidade e cando se proceden a facer esas cuestións que quedaron sin facer.
Obviamente también habló Miriam Louzao del documento que se entregó la semana pasada a la Xunta de Galicia, donde se ve reflejado la necesidad de crear una ley autonómica para que los concellos puedan aplicar una tasa turística. Recibió ya la pasada semana las críticas del PP, estuvo por aquí Borja Berea, incidiendo en que no se ajustaba lo requerido por la Xunta, precisamente ese nuevo documento. Ha comentado Miriam Louzao que no ha leído demasiado bien el mismo Borja Berea.
A novidade é que eu escoitaba outro día as declaracións de Borja Berea e entendo que non leu o informe da taxa turística. Entón vamos a deixarlle uns días máis para que o remate de ler, porque ele insistía en determinadas cuestións que están bastante clarificadas, vostedes o informe. Así que entendedes perfectamente do que vos estou falando. Por un lado, a xustificación da presión turística, eu creo que el só leu o proxecto de lei, pero hai todas unhas páxinas anteriores nas que se fala con bastantes datos da xustificación, e xusto despois do proxecto, pois ven un apartado no que explicamos como se... Idesme permitir que o busque, porque... recolle unha frase bastante... No primeiro parágrafo, ni siquiera tiña que chegar ato final, que di: hai que fuxir de que o Concello en exclusiva trate de decidir as prioridades do gasto. O Concello pode facer unha estimación, realizar propostas, pero sempre deberá recorrer a activar unha consulta social e cidadá para adoptar acordos de amplo consenso. Como sabedes, eu explicaba outro día que unha das novidades era que a decisión de en que se van investir eses cartos sexa da man do sector e da man da cidadanía, e que para iso propoñíamos toda unha serie de normativa, de ordenanzas, de foros e demais. Entón, que o señor Berea veña o día seguinte aquí a decir que o Concello vai decidir unilateralmente en que gasta o 80% dos cartos e que pode gastar en asesores, pois vou a pensar que non leo o informe e vamos a ter respeto institucional, darlle uns días máis para que o lea e despois falar todo o que faga falta.
Luego vamos a hablar un ratito de la tasa turística, escuchando las opiniones absolutamente de todos, porque repito, es un tema relevante e importante, ya no solo para Santiago, sino que si se crea esa ley, la podrían aplicar los concellos que lo deseen, y hay que tener en cuenta que en nuestro ámbito, sobre todo en la zona de costa, la población de veraneantes, sobre todo, y turistas, se incrementa muchísimo estos meses de verano en Ribeira, en A Pobra, en Boiro, en Rianxo, en Muros, en Porto do Son. Y bueno, eso puede supone un esfuerzo para los ayuntamientos, que tienen que desplegar en este caso más servicios, y tener esa tasa pues puede lógicamente primar ese esfuerzo que se hace, pues por ejemplo a la hora de contratar personal de socorrista para las playas, etcétera, etcétera. Luego, repito, a partir de las 12:30 escucharán los protagonistas y una entrevista con Rubén Lois, que es uno de los catedráticos de la universidad que confeccionaron este documento en base a los turistas que llegan a Santiago de Compostela. Esta mañana también se ha presentado el programa de actividades del Festival Folk Naveira do Sar, que será el 13 y el 14 de julio, este próximo sábado y domingo. Hablaremos con el presidente de la Asociación de Sar, con Rafael Sexto, en unos minutos. En Ames se ha presentado en Ponte Maceira la programación Verán de Ames 2024. Lo presentaba, entre otros, Carmen Porto, la concejala de Educación y Mocidade.
Verán de Ames, con 7 actuacións, con Milla Rock, co Canta con Ames, este ano como novidade tamén co Baila con Ames, ca Volta ao Cole, ca Festival de Jazz cheo de grandes artistas, e con danza. Facemos un repaso tamén polas festas patronais e populares, da Madalena, de Tapia, de Agrón, de Ames, Piñeiro, Ameixenda, Peregrina, Covas. E continuamos coas fermosas Noites en Vela e Observación Nocturna do Ceo, así como polas pegadas da Ruta de Rosalía. E rematamos ca Semana da Mobilidade e ca popular xa Andaina Milladoiro Bertamiráns. Unha programación feita por e para todos os públicos, onde agardamos que veciños e veciñas amesás, así como doutros concellos limítrofes, se acheguen a este concello a disfrutar desta meditada e de seguro exitosa programación.
Actividades para todos os públicos durante todos estos dos meses de verano. El concejal de Cultura y alcalde Blas García hablaba precisamente de la oferta que presentan este verano del 24 en el concello amiense.
Pois sí, o que queremos é que a xente, os veciños e as veciñas de Ames podan ver dunha maneira rápida todas as actividades que temos este verán, ¿no? No concello, nos meses de xullo, agosto e metade de setembro, que ademais son actividades que nas que participan casi todas as concellarías. Temos dende actividades de saudables de deporte, de saídas pola tarde a camiñar en Milladoiro en Bertamiráns, como outras actividades deportivas que vai a vir, de promoción económica, de mocidade, de mobilidade e de cultura, normalización. Bueno, todas as concellerías participamos na organización destes dous meses e medio de verán, donde o que buscamos é, sobre todo, que os veciños e as veciñas de Ames que podan pasalo ben, podan sair á rúa e podan disfrutar destas datas.
Ya saben que son épocas de muchas fiestas, de muchas celebraciones, de muchas actividades y de mucho movimiento por las carreteras. Cualquier día de la semana, más es proceso lo que hace referencia a viernes, sábado, domingo y lunes, ¿no? Concentrando el fin de semana, pues muchos se van a sus sitios de veraneo y vuelven en este caso el lunes porque no están de vacaciones. Cuidado en las carreteras. Obviamente ya todos estos días, todos estos meses, va a haber una mayor presencia de las patrullas de la Dirección General de Tráfico, porque lo que se quiere es frenar el número de accidentes y de víctimas en las carreteras. Sobre todo, un dato, en la provincia de Coruña, el pasado año hubo un número de accidentes importante que se trasladó con víctimas mortales 11. 11 víctimas mortales en las carreteras de las 26 personas que perdieron la vida de los colectivos de motoristas, ciclistas y peatones. Son los datos, en este caso, repito, del año pasado. Y se pone énfasis ya no solo en los que van al volante, sino los propios peatones que se desplazan pues por las tardes, por las noches, alguna verbena, alguna celebración, y que fueron, en este caso, atropellados. Hubo Junta de Seguridad Provincial, donde la subdelegada del Gobierno en Galicia hace un llamamiento absolutamente a todos a tener más responsabilidad tanto al volante como a los peatones.
11 das 26 persoas falecidas en accidentes de tráfico en 2023 na provincia da Coruña eran usuarios e usuarias vulnerables, é dicir, peóns, ciclistas e motoristas. Dos 26 accidentes mortais producidos nesta provincia no 2023, 3 foron en autopista e autovía, e o resto en vías interurbanas. E máis da metade por saía de vía, sendo os factores concurrentes máis frecuentes as distraccións na conducción, a velocidade inadecuada e o consumo de alcohol. Por eso hoxe reunímonos na subdelegación do Goberno todas as administracións implicadas para poñer en común os principais datos sobre a seguridade vial, sobre o tráfico nesta provincia, para tecer estrategias e accións conxuntas, combinando actuacións sobre as infraestructuras, unha política de tolerancia cero coas persoas infractoras e, sobre todo, educación vial. Moita educación, formación, información e concienciación, porque son piares básicos da estrategia do Goberno e da Dirección Xeral de Tráfico nesta materia. As campañas de información xunto coas campañas especiais de control nas que participan activamente a Xefatura Provincial de Tráfico e o subsector da Garda Civil manifestanse como claves para combater a siniestralidade, especialmente nestas datas de verán nas que os desplazamentos incrementanse notablemente.
Por otro lado, contarle que Hugo Pérez Freixo va a ser el responsable del Hospital del Barbanza. La Consejería de Sanidades confirma que va a ser el nuevo director del Hospital del Barbanza, relevando a Ramón Parada Jorgal, que ocupó este puesto algo más de un año. Este nuevo coordinador del Centro Comarcal del Barbanza de Ribeira está especializado en medicina preventiva y salud pública, y desde el 2017 forma parte del servicio en el área sanitaria. Estuvo trabajando en el Hospital Clínico Universitario de Santiago. En el Barbanza ya hubo movilizaciones estos días pasados, y el próximo miércoles va a haber una en el Centro de Salud de Outes. Allí los grupos de gobierno, BNG, PSOE y Compromiso, convocan una concentración de vecinos a partir de las 8:30 de la tarde para mostrar su malestar por la gestión de personal en este ambulatorio. Concentraciones, repito, que se produjeron ya tanto en Palmeira como en Porto do Son. Están demandando, lógicamente, mayor personal y asistencia para el servicio a la Xunta de Galicia. Lo escenificaban y lo presentaban, por ejemplo, dos médicas del Centro de Salud de Palmeira, Montserrat Franco y Lucía Galán.
E o principal problema que temos co hospital a día de hoxe é que temos moitísima demora con algunhas especialidades. Por exemplo, ahora mismo o especialista de hematoloxía está de baixa, entón moitas consultas que facemos por alteracións analíticas se nos rechazan. Temos que volver a pedilas e non sabemos cando as van a contestar. Ou, por exemplo, especialidades como medicina interna, que teñen pacientes citas de revisión desde hai incluso 2 anos que non foron realizadas todavía. Ou se nos pedimos unha primeira consulta por un síndrome xeral, unha patoloxía que ten que ser de ver e de estudiar por medicina interna, non sabemos cando vai a ser esa cita.
Sobre todo repercútenos en eso, que ao ter tantas listas de espera, temos que facer nosas revisións, intentar arreglar como podamos, e xeneras moita carga de traballo.
E hai certas probas ás que non podemos acceder.
Se estás a pasar por un cancro ou tes un familiar que o padece,
conta con nós.
Se queres falar con alguén que te entenda e saiba polo que estás pasando nestes momentos,
conta con nós.
Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900-100-036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
conta con nós.
Buscas un centro de día para personas mayores en el centro de Santiago. Innova Senior es tu respuesta. En nuestro centro encontrarás actividades terapéuticas personalizadas para mejorar tu bienestar. pide tu cita en nuestra web innovasenior.com. Ven a visitarnos en la calle Senra 25 o llámanos al 881-956870. Innova Senior, donde lo más importante eres tú.
Festas de verán de Boiro, días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de xullo. Venga Boiro e goza con nos. Festas de Boiro, casa actuacións, entre outros de Gran Parada, Lontreira, tributo a Dire Straits, Suavecito, tributo a Rocío Jurado, París de Noia, Marbella e moitas máis. Festas de Boiro 2024, do 5 ao 10 de xullo.
Radio Voz, con Alberto González.
Otras cuestiones de actualidad, creo que ya todo el mundo conoce las historias de las heroínas de Sálvora, esas cuatro mujeres ribeirenses que ayudaron a salvar a 52 pasajeros del buque Santa Isabel, que naufragó en el año 1921, frente a las costas del Barbanza. Bueno, pues sepan que Salvamento Marítimo dota el nombre Heroínas de Sálvora a su barco más moderno y mejor equipado. Y se presentó este pasado fin de semana en Gran Canaria. Allí estuvo presente el alcalde de Ribeira, Luis Pérez.
Como alcalde de Ribeira, é un orgullo estar hoxe nas Palmas de Gran Canaria para presentar formalmente o buque Heroínas de Sálvora, o maior buque e máis moderno de salvamento marítimo. Ademais de levar o nome desas veciñas de Ribeira, que en 1921 se botaron ao mar para salvar a 60 persoas do naufraxio Santa Isabel en Sálvora, temos que estar orgullosos e orgullosas de que neste buque traballan hasta 8 galegos, moitos deles de Ribeira. E, por tanto, era unha obriga estar hoxe aquí para recibilos e para darlle a noraboa por este impresionante buque que hoxe estrenan nas Illas Canarias. Ademais de facer un traballo impresionante para salvar vidas no mar, este buque tamén conta ca última tecnoloxía en contaminación marítima. Por tanto, tamén vai ser punteiro á hora de preservar o entorno natural. Dende Ribeira, queremos lle dar as grazas directamente ao Goberno do Estado por implantar este buque nas Illas Canarias e tamén pedirlles que cando volva para a facer as reparacións que poida tamén parar en Ribeira para que os veciños e veciñas poidan visitalo e poidan descubrir as maravillas que este buque esconde.
Un fin de semana también, por ejemplo, en Padrón, que tuvo lugar y con muchísimo público la Feria Medieval, su 17ª edición. Por cierto, había premios para los establecimientos de Padrón que mejor engalanados estuvieran. Arañeira o Secreto Estornela fueron premiados como los locales mejor engalanados. Y esta mañana el alcalde y la concejala de fiestas ha presentado a Festa do Santiaguiño do Monte del 18 de julio al 27 de julio, con un programa de actividades y espectáculos para todos los públicos. Destacar el regreso de Asnot, vuelve el festival, en este caso de sombreros. Va a haber un torneo de freestyle y actuaciones de grupos emergentes, un festival de cultura urbana, conciertos de Fillas de Casandra, de Dios que te crió. Va a haber, en este caso, actividades de magia y teatro también para público familiar. En Opino se organizan 8 excursiones gratuitas para los jóvenes a lo largo de este verano. En el programa conciliamos viajando. Es para niños, niñas de 6 y 12 años y hay 4 destinos, en este caso diferentes, para aquellos que estén interesados en acudir. Los destinos están todavía por concretar. Va a haber un destino de playa, va a haber un parque de aventuras, un espacio natural y un acuario y un planetario, para aquellos todos. Las inscripciones se pueden realizar hasta el lunes día 15 de julio, cubriendo un formulario que está precisamente en la página web del Concello de Opino. En Noia también se ofrece un programa de cine, música, magia, entroido, un montón de actividades que ya comenzaron este pasado fin de semana bajo el nombre de Rúas Vivas. Un programa previsto por el Departamento de Cultura para este verano. Las actividades se van a concentrar preferentemente los fines de semana, como destacó el concejal José Pérez.
Estamos haciendo siempre de miércoles, xoves, venres, algún sábado y algún domingo. Actuaciones de banda de música, por ejemplo, tenemos 3 son los domingos a tarde. Tenemos dúos de música, tríos, días de semana, tanto cine familiar, música, maxia, bandas de música, tradición, foliadas, todo para pasar un verán que xunto, creo que en cultura, xunto con esa parte en turismo de visitas guiadas, teatralizadas e rutas de senderismo, creo que ofrecemos un programa que non ofrece nadie na comarca, incluso está a la altura de algunas de las ciudades. Bueno, lo que intentamos buscar son esas tres o cuatro plazas donde se pueda acoplar, donde haya locales hosteleros también, porque no deja de ser una ayuda hacia hostelería. A Plaza de Constitución, a Plaza do Tapal, o Curro, Alameda y alguna rúa también que estará en el casco histórico, como puede ser a Calle Condesa o Malecón de Gasset. Ahí habrá, pues, eso, atardeceres. Todo vai un pouco en torno a música, non? É verdad que hai unha novedade, algo que se leva falando desto moitísimo tempo en Noia, e nunca se daba ese paso. Este ano será o 31 de agosto e será a primeira edición do Carnaval de Verán.
Otro concello que se suma al entroido, pero en este caso de verano. Muchísima gente este fin de semana en Porto do Son y en Porto Sim, por un lado, los más jóvenes en el Son en Rompetiño, y bueno, el público en general en Porto Sim, con el azul de Porto Sim, degustando precisamente, bueno, pues los productos que llegan a Porto Sim del mar, sobre todo las especialidades del paisaje más pequeño. Y hubo, pues, una jornada con chefs, con un show cooking, con André Arzúa y Miguel Mosteiro. Por allí estuvo, por ejemplo, la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, presentando en Porto Sim, en el Náutico, en el bar del Náutico, la guía de terrazas que lanza la Xunta de Galicia para integrar los elementos usados por la hostelería en los espacios públicos. Por cierto, una guía para la integración paisajística que se puede ver y descargar ya en el portal de la Xunta de Galicia. Esta es la consellera Ángeles Vázquez.
¿Qué organización dos espacios públicos o que son as terrazas son competencia dos concellos? Pero a Xunta de Galicia está para axudarlles e para darlles unhas guías para facer certas matizacións, para dar recomendacións que na maioría dos casos despois os técnicos xa converten en obligacións. Sendo conscientes de que non é o mesmo pois unha cidade, un casco histórico, unha vía, unha vila, un espacio portuario, as vistas ao mar, un pequeno barrio, saben o que necesita o espacio, pero tamén saben o que quere o cliente. Cliente que son as persoas que queren disfrutar dos espacios. Que faríamos sin eses 25.000 establecementos galegos, 25.000 establecementos hosteleiros que son susceptibles todos de ter unha gran ou pequena terraza, de dar eses servicios para que a xente poida resguardarse dentro, disfrutar do seu interior, da decoración, pero disfrutar da gran decoración que é Galicia.
O espazo público é un espazo para disfrutar del, para intercambio social, para relación entre as persoas, para o disfrute en definitiva, ¿no? Un pouco se marca deste proceso que é un pouco paulatino de revitalizar, recuperar o espazo público, non? Estos procesos sempre producen certos conflictos, non? A guía ten un pouco o fin de axudar aportando certos criterios para mellorar as cousas.
En deportes, el Obradoiro anunciaba este fin de semana el fichaje de Nacho Arroyo. Se trata de un base chileno con experiencia ya en la Liga LEB, la pasada temporada con Lleida, donde consiguió el ascenso de categoría anteriormente en Estudiantes y en Menorca. El Noia Portus Apostoli acaba de comunicar el fichaje de Rubi Lemos, el santiagués que estaba en el Inter para la próxima temporada. En ciclismo, destacar a la santiaguesa en categoría cadete Alejandra Neira, 2 medallas de oro en los campeonatos de España. se impuso en la carrera en línea y también en la contrarreloj individual. En ciclismo, precisamente en la Vuelta a Ávila, ganaba la última etapa en el Barraco José Luis Faura para el Club Ciclista Padrones. Les recuerdo, dentro de la agenda del día, que hoy tenemos las fiestas en Boiro, comenzaban en Aquechada ya a las 10 de la mañana, hablaremos de ello en un ratito. Ahí a las 12:30, ahora ha comenzado fiesta infantil con fiesta del agua, sesión vermú con Bruno DJ. A partir de las 3:30, el Xantar Piñeiro con actuación de varios DJs. A las 10, concierto de Tradi con Nunca e Tarde en la plaza del Centro Social, y a la misma hora la verbena con orquesta Charleston, Big Bang y el grupo Asia, dentro de las fiestas de Boiro. Repito que en un ratito nos vamos a ir hasta allí, hasta las fiestas de Boiro. Hasta aquí los temas del día. Vamos con la canción de este 8 de julio en el Voces y otras historias que queremos contarles.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Falla tu compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Radio Voz, con Alberto González. Don't you understand, oh my little
girl, all I ever wanted. La canción del día en este 8 de julio se la dedicamos a Andy Fletcher, uno de los componentes de la banda británica de música electrónica Depeche Mode, que se creó en 1981, porque Fletcher nacía el 8 de julio de 1961. Andy Fletcher, Vincent Clarke, Martin Gore, David Gahan, con el paso de los años, conformaron precisamente esta banda Depeche Mode. En principio, eran cuatro los componentes. Luego se quedó en tres, con Fletcher, Gahan y Gore. Tras la muerte de Fletcher en el 2022, el dúo que quedaba publicó un último disco el año pasado dedicado en la memoria de Fletcher, ya que había estado trabajando en él, pero se produjo su repentina muerte. En total, Depeche Mode editaron con Fletcher 15 discos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 primero de, teléfono 981-591-805. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Se estás a pasar por un cancro o tes un familiar que o padece.
¡Conta con nós!
Se necesitas apoio psicolóxico profesional en calquera das fases da enfermidade.
¡Conta con nós!
Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900-100-036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro.
Conta con nós.
Radio Voz, con Alberto González.
Vamos a hablar un ratito de la tasa turística, para que escuchen, digamos, a todos los protagonistas de este culebrón, que era tema importante en los últimos días y va a seguir siendo importante, sobre todo teniendo en cuenta con la cantidad de turistas y visitantes que llegan durante este periodo de tiempo, en verano ya no solo a Santiago de Compostela, sino a otros concellos de Galicia y más en nuestro ámbito, en este Voces de Compostela y Barbanza. Ya saben que el Concello de Santiago remitía la pasada semana a la Xunta de Galicia el documento que explica la necesidad de contar con una ley autonómica que ampara a los concellos que lo deseen para implantar una tasa turística con el fin de recaudar fondos y cubrir así los esfuerzos económicos que hacen para mantener las localidades en materia de limpieza, de seguridad, de conservación, etcétera. Echando la vista atrás, llevamos ya 10 años en Compostela hablando de la tasa turística que parece no llegar nunca. Es una de esas cuestiones en la que se eterniza la administración y más cuando el panorama político entre las implicadas son de distinto signo. La idea de aplicar esta tasa turística en Santiago partió hace 10 años de Compostela Berta en el gobierno de María Rozas como concejala de turismo. Era el alcalde Martiño Noriega. Hoy María Rozas es la primera teniente alcaldesa del Concello de Santiago de Compostela.
Esta foi unha proposta que surdiu pois a fai 10 anos aproximadamente, algo máis, con Compostela Berta, cando gobernábamos no mandato 2015-2019. Unha proposta que nos dende o Compostela Berta sempre estivemos convencidas de que era moi necesaria para a nosa cidade. É unha realidade en moitísimo outros lugares turísticos, basta viaxar calquera cidade de Europa, pois cobran a tasa turística, non? Diferentes prezos, diferentes contías, pero cobrase en todos lados. Porque a realidade é que aqueles lugares que teñen unha gran afluencia de visitantes, pois teñen un gasto, un coste ás súas arcas municipais que teñen que soportar a maiores e que teñen que pagar os veciños e veciñas de Santiago. Como pode ser pois un maior gasto de mantemento de cuidado do patrimonio, un gasto de limpeza, bueno, diversos actuacións que teñen que asumir por ser unha cidade turística, non? En ese sentido, nos sempre defendimos que en Santiago era interesante implementar esta tasa turística como pois hai uns días se enviou a Xunta de Galicia esa proposta de lei para que Santiago sexa a primeira cidade galega onde se implante. 10 anos despois, pois hai certo consenso, ata Sánchez Bugallo cambiou de idea. Non foi no único que cambiou de idea, non foi o único que criticou de Compostela Berta e despois continuou polo mesmo camiño, non? Entón o tempo dá e quita razóns. Eu de verdade creo Que agora hai unha ampla maioría que ve con vos ollos esa tasa turística e que vemos que é necesaria na nosa cidade. Eu espero que a Xunta de Galicia, que quen ten que regulala e autorizala, pois estea a altura do que se necesita no ano 2024, que non estamos a pedir nada tan estrano, que existen outros puntos de España e en moitísimas cidades europeas.
Luego llegó el gobierno socialista de Bugallo, que inicialmente criticaba la medida de Compostela Aberta, que se fue apropiando poco a poco, hasta el punto que actual portavoz municipal, mano derecha de Bugallo en la anterior legislatura, Gonzalo Muiños, se quiere apuntar todos los tantos sobre la tasa turística.
Celebramos que se sigan a dar pasos para conseguir a implantación da tasa turística en Santiago. É un camiño que iniciamos no mandato socialista, conseguindo incluso nunha reunión co presidente da Xunta o seu compromiso a estudar a proposta. Polo que tampouco se entende esa posición do Partido Popular agora tentando buscar excusas de mal pagador para seguir dilatando os prazos e dar largas. Eu creo que existe un consenso social na necesidade de avanzar cara a un turismo sostible e este é un paso. Pero o informe debe entenderse só como un punto de partida. Está claro, polas declaracións que vemos hoxe dos colectivos do sector, que non houbo diálogo con eles de momento. Tampouco cos grupos municipais, pero terá que habelo. E todo o mundo sabe que para nós a prioridade é que esa tasa se aborde desde unha perspectiva de cidade que repercuta nas veciñas e veciños de Santiago a través de axudas á rehabilitación, promovendo o retorno ao casco histórico e que se dirixa tamén á promoción de actividades de dinamización cultural que repercutan tamén no sector.
Desde el primer día, e estamos hablando dun tema que comenzou ya hace 10 años, el PP, en la oposición, con el portavoz que fuese, Agustín Hernández, Javier Sánchez Agustino, José Antonio Constenla, ahora Borja Berea, no estaba muy por la labor de la tasa turística. Aunque el discurso varía, y el portavoz actual, Borja Berea, ve con buenos ojos la aplicación de una tasa turística para la ciudad, pero no con las formas del gobierno, del BNG. Dice Berea que la alcaldesa utiliza la tasa turística para desgastar al gobierno del Partido Popular en la Xunta de Galicia, presentando el mismo informe que hace un año.
Estamos ante una oportunidade para a cidade, pero que a incompetencia do BNG pode convertir nun novo fracaso colectivo, porque ou conseguimos unha taxa de todos e para todos, ou non haberá taxa turística. O BNG volve a caer no mesmo erro. Non presentaron onte unha taxa de cidade, senón que o que presentaron foi unha taxa do BNG contra a Xunta de Galicia. E, polo tanto, o que é unha boa medida, o que pode ser unha boa medida para os cidadáns, pois queren convertilo no novo xoguete do BNG para seguir desgastando a Xunta de Galicia. Quen perde? Os cidadáns de Santiago. Por que digo isto? O informe que se presentou onte é prácticamente o mesmo que se presentou a última vez. O mesmo informe, pero un ano máis vello e sen ningún avance. Fai un ano para seguir traballando xuntos, para seguir avanzando, para seguir construindo esa taxa de cidade, pedimos tres cousas. Únicamente tres cousas. Que se aclarase o destino dos fondos recadados, que se construíse un gran consenso social e económico alrededor desta medida e que se xustificase a masificación turística e hoteleira. Despois dun ano, ningunha destas tres cuestións están feitas. Como dicía, o mesmo informe, pero un ano máis vello, traballo cero.
La alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, defiende el informe presentado la semana pasada y enviado a la Xunta para lo que estudie, lo analice, se llegue a un consenso para lograr que se cree en el Parlamento una ley para que los gallegos apliquen la tasa si lo desean.
o que fai este documento é presentar unha análise moi detallada, amplamente cuantificada, tamén con estudo económico, pero onde entran tamén outras cuestións, outras componentes, como a evolución do número de visitantes que recibe Santiago, a súa procedencia, a duración das estadías que fan na nosa cidade, e analiza a presión que soportan as persoas residentes, poñendo esa presión en relación co que acontece noutras cidades do Estado. Tamén analiza o incremento das BUT nos últimos anos, o seu comportamento no mercado turístico, e presenta, sobre todo, para que máis nos interesa, un estudo comparativo de 5 tributos turísticos no espazo ibérico, que son os que corresponden ás cidades de Lisboa e de Porto, e tamén aos territorios de Cataluña, da Comunidade Valenciana e das Illes Baleares. Que se analiza, pues, a este respecto, pues, determinación do tipo de tributo que debe ao final de poñerse en vigor, que se entende por taxa e que se entende por imposto, os criterios para a cuantificación do sistema tarifario e tamén a gobernanza dos recursos xerados. Esta proposta de proxecto de lei o que formule que os ingresos derivados do imposto sobre estadías turísticas corresponderían nun 95% aos concellos que o apliquen e un 5% ao Fondo para a Promoción do Turismo de Galicia. E indica, no referido á cuantificación do imposto, 5 tarifas diferentes, segundo tipo de establecemento, indo de 1 euro para hostais, campis e albergues, até os 2,5 euros para hotéis de 5 estrelas, ou 5 estrelas de gran luxo e 4 estrelas superiores. Ao final, o que implicaría, non, esta, segundo a cuantificación, o estudo económico que temos, sería unha recadación aproximada dos 3 millóns de euros.
He escuchado a los representantes políticos, que mejor que oír a uno de los autores del informe sobre esta tasa turística remitida a la Xunta. Es obra de los profesores de la Universidad Rubén Lois, que fuera además director de turismo, y César García. Rubén Lois se pasó por el Despierta Galicia para conversar de este tema con Antía Díaz.
Nos hacemos primero un estudio sobre evolución del número de turistas, las suas características en Santiago. O primeiro que concluímos é que o número de turistas de Santiago se duplicou nos últimos 20 anos. Hai un crecimento moi forte, e sobre todo moi forte desde a saída da pandemia do COVID, o cal quere dicir que se hai un éxito turístico, un reforzamento do destino, pero bueno, que se acompaña de algúns problemas de xestión. En segundo lugar, nos o que procuramos mirar é como ese impacto dos turistas incrementa os gastos municipais, por exemplo, recollida de lixo, incremento ao desgaste de determinadas áreas de espacios públicos e zonas verdes da cidade, provoca outra serie de efectos, é dicir, os concellos reciben diñeiro por o seu número de residentes, pero se teñen moitos máis visitantes, produce un déficit fiscal que se ten analizado moitas veces en numerosos estudios. Por lo tanto, propónse un imposto sobre as estadías turísticas, que se chama popularmente unha tasa turística. Isto é un informe. Que novedade aporta? Tómanse exemplos do que se fai en Portugal, do que se fai en Cataluña, en Barcelona, pero nos creemos que si se aplica un imposto sobre as estadías turísticas que vai permitir obter sobre 3 millóns de euros, que ten que haber un novo modelo de gobernanza, que non debe ser só o concello que decida cal é o destino deses novos fondos que se recibirían en Santiago, sino que se debe de contar coa opinión do Consello Municipal de Turismo, é dicir, dos propios empresarios e protagonistas do sector turístico e hosteleiro, que deben de ter voz sobre as prioridades de gasto e como xestionar ese gasto. E tamén por parte do Consello Municipal da Cidadanía, ou dos representantes das asociacións de veciños e das asociacións culturais da cidade, porque son tamén realmente a veciñanza que en certa medida sufre ou nota máis os impactos deste incremento do turismo. Entón sería un modelo, recaudase diñeiro, pero o Concello non vai intentar aplicarlo dun xeito directo en función dos seus estritos criterios, sino que constituiría foros para que sexa, por decirlo algún xeito, un orzamento consensuado. O sector turístico é cabeciñanza, por eso decíamos que se dá un paso máis adiante, ou dous pasos máis adiante, do que se fai en Barcelona, onde a Generalitat de Cataluña cede
parte dese tributo ao Concello, pero é o Concello quen aplica e non fai este nivel de consultas ou de gobernanza que se propomos para Santiago.
Hai un aspecto que chama atención e que podría resultar contradictorio, o feito de que a proposta que se fai é que o 95% do que se recaude se xa destinado aos concellos, que se declaren de gran impacto turístico, e o 5% restante os fondos de promoción de turismo de Galicia. É contradictorio o feito, ou podes entender que algo paradóxico o feito de que se destine unha parte a promocionar un turismo que parece que se quere frear?
Vamos a ver, non, a promoción do turismo ten moitísimas vertentes. Unhas promocións de turismo en o pasado puderon ser correctas, que intentaban incrementar o número de visitantes. Agora se pode facer promoción do turismo cara a outros destinos, pode facer promoción do turismo con outros elementos cualificados, como disfrutar máis do das áreas de senderismo, do contacto con a natureza, tamén o propio Concello de Santiago, redistribuir os fluxos de visitantes por espacios máis amplos para que non concentre tanto a presión en relación cos centros históricos e monumentales a determinadas horas do día. Entón, non ten por que ser contradictorio, poderse promocionar un turismo que sería agora sustentable. Entón, non sería contradictorio.
Non sei se chegamos tarde, de todas formas, á búsqueda dese outro tipo de modelo turístico. Estamos vendo este problema en distintos puntos de España. En Galicia todavía non hubo movilizacións como as que se viviron en grandes cidades. A última foi en Málaga, neste caso, movilizacións con miles de persoas en contra deste turismo masificado. Vemos que hai países como Xapón, por exemplo, que se están plantexando mesmo peches para limitar radicalmente o número de turismo. Aquí todavía non estamos nesto, pero vostede foi director xeral de turismo hai uns anos na Xunta de Galicia. Non sei se en algún momento foron vostedes capaces, tamén como profesores na universidade, expertos en xeografía e movimentos humanos, de predecir que chegaríamos a isto.
Sí, bueno, había unha tendencia. Eu sempre defendí que o turismo era económica. Fundamental é unha práctica humana que